Pues sí, Alicia, aquí estoy con Ana Iríbar, que precisamente me está diciendo que está sorprendida. Hola, Ana.
Hola, Eloisa.
Bueno, 30 amigos, por lo menos, en una sala que me estás diciendo se va a quedar pequeña, ¿no?
Pues eso parece, eso me temo. Vamos a morir de éxito, como suele decirse en estos casos. Estoy francamente emocionada porque van a ser 30 personas quienes van a tocar la tamborrada mañana para rendir homenaje y recordar a Gregorio Ordóñez. Doblemente emocionada porque mi hijo Javier, el hijo de Gregorio, acude también a tocar esa tamborrada y por los miles de amigos, bueno, miles, los cientos de amigos y ciudadanos que aparentemente nos van a acompañar mañana en este emocionado homenaje.
Bueno, tu hijo Javier, ¿qué edad tiene ya?
Mi hijo Javier, que ya tiene 30 tacos.
30 tacos y que se parece muchísimo a su padre.
Sí, eso me dice todo el mundo. Es verdad, se parece mucho a su padre, no solo de aspecto, sino también se parece mucho en todos los sentidos, ¿no? Tiene su fuerza, tiene su disciplina, tiene su inteligencia, tiene muchas cosas de Gregorio.
Ese Javier ha sido tu motor durante todos estos años.
Javier ha sido mi faro. Pensad que tenía 1 año y 2 meses cuando asesinan a su padre. Era el que tiraba de mí para seguir viviendo. Era el que me recordaba que había que vivir, que había que comer, que había que bajar al parque a jugar. Sin Javier, desde luego, no sé qué habría sido de mí. Él
Oye,
ha
¿tú
sido muy importante.
¿Recuerdas, Ana, en qué momento le contaste a vuestro hijo, a Javier, lo que había ocurrido con su padre?
Bueno, yo no se lo tuve que contar porque fue él quien me lo preguntó. Era un bebé y yo acostaba a ese bebé todas las noches hablándole de su padre y diciéndole, bueno, que su padre estaba en el cielo, que cuidaba de nosotros, que nos protegía. Era algo que yo misma necesitaba contarme, ¿no? Y creo que Javier no tendría ni 5 años cuando un día, desayunando en la cocina de casa antes de ir al cole, me lanza la pregunta, ¿no? Que yo llevaba ya años esperando que me la hiciera, preocupada por cómo murió su padre. Yo le tuve que responder naturalmente, como siempre se le responde a un hijo, con la verdad. Tu padre lo mató un terrorista, estaba comiendo en un bar. Pero las siguientes preguntas son las difíciles de responder. ¿Quién mató a su padre? ¿Dónde están los asesinos de su padre? Yo soy de las víctimas afortunadas en este país. Supe, sé quiénes participaron en el asesinato de su padre, el comando Donosti, quiénes fueron sus integrantes. He tenido juicio de los tres, contra los tres, pero yo pienso, créeme, casi todos los días en los cientos de familias que en este país han perdido a un familiar a manos de ETA y que a día de hoy no tienen justicia, no saben quién fue, ni para qué, ni por qué. Y eso es terrible porque la justicia es la que de verdad cierra el duelo de cualquiera de nosotros.
Si tú lo dices, Ana, ¿quién mejor que tú, no? Para poder decir exactamente qué es lo que puede cerrar ese duelo. Oye, mira, me ha sorprendido mucho pues ver que cómo has sacado del cajón tantos recuerdos, tantos objetos personales, tantas fotos, pero es que además como recuerdos muy íntimos, tan íntimos como esas cartas de amor que os intercambiabais Gregorio y tú cuando erais unos chavales, ¿no? Unos universitarios.
Goyo era un entusiasmado de la vida y ese entusiasmo y esa pasión que le ponía a su trabajo, pues se le iba a poner lógicamente también a su novia. Goyo y yo nos conocemos el verano del 81 cuando él ha terminado periodismo en Pamplona y cuando yo me voy a ir a Zaragoza a estudiar. Entonces yo creo que recibía cartas de Goyo, no te voy a decir todos los días, pero sí todas las semanas. Y con ese mensaje de amor, esas frases, esas palabras que impresionantes y que todo el mundo que se acerque y la lee pues se queda impresionado porque Goyo era un personaje adorable. Yo recuerdo hasta el día que me enamoré de él y dónde y qué camisa llevaba puesta el día
Cuéntame,
que le
¿cuándo
conocí.
fue? ¿Cómo fue?
Pues fue el verano del 81, fue en la calle, nos presentó un amigo en la puerta de un bar. Así, pues como pasaban estas cosas cuando tienes 17 años, o por
claro,
lo menos en
claro,
mi época era así,
claro.
No pasaba desapercibido. Allí donde entraba, allí donde hablaba, allí donde pasaba, lo bueno de Gregorio es que era un tipo auténtico. Lo que salía de él, sus sentimientos, sus emociones, todo eso era auténtico, lo llevaba dentro y disfrutaba haciéndolo, disfrutaba trabajando, disfrutaba queriendo, disfrutaba con sus amigos y vivió una vida muy breve pero muy intensa. Yo creo que algo había en su fuero interno que le decía, esto no es para siempre, hay que aprovecharlo y hay que vivir a tope y con
Era
todas las
súper divertido,
consecuencias.
¿no? También tenía este lado divertido que hacía bromas con la prensa, también me acuerdo. Hay una
Hombre.
foto también ahí en esta muestra, en un momento precisamente en el que hace una broma ahí en una entrada de una rueda de prensa.
Sí, Gregorio convoca en el 87, la campaña del 87, a la prensa municipal, la convoca en el hotel María Cristina, y antes de que lleguen, pide prestada, lógicamente, la chaqueta y la gorra al conserje del hotel, y así le recibe, ¿no? Es verdad que fue una foto, pues,
Sí.
que se vio
En un momento tan gris, ¿verdad? Como aquellos
pues,
años eran
pues
unos años
eso,
muy
en el
grises.
87, casi
Sí, sí,
nada.
sí, sí. Un toque de. Oye, deja el periodismo totalmente porque él hace periodismo y decide que se quiere dedicar a la política, de los primeros que creyó que había que alzar la voz.
Pues sí, cuando termina Gregorio periodismo y se instala de vuelta a San Sebastián, lo que más le llama la atención es el silencio de las instituciones vascas y es el silencio de sus conciudadanos. O sea, Gregorio no entiende que alguien haya asesinado a un ciudadano inocente en las calles de su ciudad y que la gente pase al lado de aquel cadáver sin rechistar, ¿no? Eso es lo que a Gregorio le sacude, ¿no? Por dentro y dice, se propone con 21 añitos. Yo voy a cambiar esto. Gregorio da el paso en la política porque cree que es el instrumento que a él se le ofrece para ese cambio, para esa transformación que necesita la sociedad vasca, su conciudadanía, y para remover también las instituciones desde dentro, ¿no? Gregorio viene para, lo hace para incomodarnos, ¿no? Para recordarnos y devolvernos la dignidad, decirnos, bueno, esto no puede ser, o sea, no podemos tener esta actitud, y para enfrentarse al propio terrorismo, para enfrentarse a ETA y a, bueno, y a su representación pública y política de entonces, como era Herri Batasuna.
Hay cosas que igual desconocíamos, ¿no? De la vida de Gregorio, que vino desde Caracas, cómo se dirigía a ti en esas cartas en las que decían guapísima, no, que no entiendo cómo me puedes querer así. Bueno, es cosas muy, muy
Era
bonitas.
extraordinario como hombre, como marido, como padre, como ciudadano político, porque Gregorio antes de político era ciudadano. Por eso en San Sebastián le votábamos todos. O sea,
Bueno,
daba igual que
hay que
siglas
decir
tuviera detrás
que en esas
Gregorio.
elecciones que vinieron después, las municipales, tras su asesinato, ganó el Partido Popular en
Bueno,
San
fue el
Sebastián.
porcentaje más elevado de votos. De hecho, el PP ya fue la fuerza más votada en San Sebastián en las elecciones europeas anteriores, en octubre o en noviembre del 94. O sea, Gregorio ya se sabía caballo ganador. Él estaba acariciando ya la alcaldía de su ciudad, que era su máxima ambición, porque no tenía más ambición política que esa.
Oye, Ana, ¿por qué crees que la figura de Gregorio Ordóñez sigue tan viva hoy?
Pues eso me llama poderosamente la atención y yo tengo una respuesta para esto. Yo creo que el talante político, o sea, ese ciudadano político que fue Gregorio, ese entusiasmo, esa honestidad que tenía a la hora de trabajar, esa autenticidad que desplegaba Gregorio, no la encontramos hoy en nuestros políticos. Él no se debía ni a las siglas de su partido, o sea, era un rebelde de principio a fin. Y esa autenticidad, esa manera de hacer política, ese servir de verdad a sus conciudadanos, pues cuesta mucho de encontrar hoy en día en la clase política.
En el centro de esta muestra está ese maletín con los objetos que llevaba Gregorio el día que fue asesinado. Ana, una bala
Sí.
que impresiona, ¿eh? ¿Cuál es la historia de esa bala?
Pues la historia de esa bala viene de un compañero vuestro periodista que cuando yo estoy montando la exposición yo hablo con muchos de vosotros, lógicamente teníais un trato muy directo y personal con Gregorio. Me dice, Ana, tengo un objeto para darte. Y me cuenta que un lunes cuando entraba con Gregorio al ayuntamiento, Gregorio abre su casillero y está esa bala. Y Gregorio le dice, toma, esta para ti que yo ya tengo muchas, ¿no? Es
¡Qué horror!
decir, la amenaza sobre Gregorio en los últimos meses antes del atentado era algo evidente, más que evidente, ¿no? Era algo real, ¿no? No solo estuvo esa bala. A mí estas cosas Gregorio no me las contaba. Y también os voy a decir algo más. Gregorio ese día no llegaba a casa preocupado ni tal. Bueno, sí estaba preocupado en esos días, ¿eh? Eso es verdad. Y sí estaba nervioso también en esos días, pero no me lo trasladaba directamente, no me lo contaba, porque había llamadas de teléfono, había editoriales en el diario de entonces Egin, había señales, él se sentía vigilado. Yo eso no lo sabía, eso me lo han contado después, lógicamente, sus compañeros y sus buenos amigos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que Gregorio, yo creo que desde el día en que decide defender sus principios y la democracia en el País Vasco, en San Sebastián, contra la amenaza terrorista y del nacionalismo más radical, Gregorio asume cuáles van a ser las consecuencias. Y te voy a decir más. Ni esa bala, ni esas llamadas, ni esa vigilancia impidieron a Gregorio Ordóñez seguir haciendo, diciendo y viviendo tal y como él quería vivir.
36 años solo, ¿verdad? Una vida muy corta, pero muy
Sí.
intensa, Ana. No sé cómo has vivido tú estos 29 años.
Estos 29 años he vivido echando de menos al padre de mi hijo, fundamentalmente, ¿no? A ese padre que habría sido maravilloso, que no estuvo en el primer día de colegio de Javier, ni estuvo para enseñarle a andar en bici, ni vio cómo se graduaba en la universidad, ni ha visto cómo ha empezado a trabajar. Eso es lo más duro y me imagino que para todas nosotras, me refiero a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a las de ETA. Pero echo de menos, sobre todo hoy, 29 años después, al político, al ciudadano político que hizo tanto por su ciudad, que hizo tanto por devolvernos la dignidad a todos nosotros y por construir una San Sebastián, una Donostia abierta, ¿no? Y libre, que es lo que él aspiraba.
Bueno, él era un donostiarra, ¿no? Hasta la médula, ¿no?
Sí, él pensaba y vivía en blanco y azul, vivía por y para su ciudad la mayor parte de su tiempo y desde luego en los últimos años era también parlamentario vasco. Gregorio se entregó en cuerpo y alma
Pues sí,
a su ciudad y a resolver los problemas reales
y
de sus
gravísimos.
conciudadanos, ¿no? Él tenía su despacho abierto. Yo sé que había colas de gente, ¿eh? Yo sé que la gente incluso sabía qué recorrido hacía cada día, ¿eh? Y le esperaban determinados trayectos de determinadas calles de San Sebastián para abordarle y decirle: mira, Gregorio, quiero abrir un negocio, necesito una licencia, en fin. Esta era su vida, ¿no? Y era feliz, ¿eh? Que es lo que quiero resaltar. Era feliz viviendo así. Era la vida que él quería.
Pues Ana, tú también tienes que estar muy, muy orgullosa, tu hijo Javier, muy orgulloso, ¿eh? Desde luego. Y yo creo que quedan todavía unos días para ir a ver esa muestra, ¿no? La vida posible.
Efectivamente, estamos hasta el 28 de enero, último día, abiertos en la casa de Aiete de San Sebastián. Será a las 12 la tamborrada, pero el resto del día la exposición va a estar cerrada, ¿de acuerdo? Y agradeceré mucho a los ciudadanos donostiarras que se acerquen. Yo estoy la mayor parte del tiempo también allí, así que estaré encantada de saludaros, de saludarles y de acompañarles y de revisitar a Gregorio Ordóñez.
Bueno, pues ya con esos ensayos de fondo de los tambores y los barriles que ya hoy están ahí sonando por Donosti, te vamos a dejar que sigas en la organización de este evento que va a ser tan importante y tan emocionante para vosotros, para la familia de Gregorio, para ti, para tu hijo, pues para todos. Pues un beso muy grande, de toda nuestra audiencia. Ana, gracias por atendernos.